Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos, buenos días amigos, en este primer día de diciembre, también primer domingo del Adviento en el que llega el momento de la actualidad religiosa en la cadena COPE. Esto es Iglesia Noticia, es el programa 1909 en el que hasta las 9 de la mañana, la hora de la Santa Misa, les vamos a contar lo más destacado de estos días en la actualidad religiosa. En el control de sonido está David Torrenova. Les adelanto algunas noticias brevemente. Ayer sábado el dominico Xavier Gómez fue ordenado y tomó posesión como nuevo obispo de San Feliu de Llobregat. Recordaremos nuevos llamamientos al diálogo y el encuentro ante el actual clima de crispación, especialmente en el ámbito político. Mientras tanto, una nota de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe rechaza las prácticas de sanación intergeneracional de algunos movimientos carismáticos. El martes falleció el cardenal español Miguel Ángel Ayuso, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, y Sevilla acogerá a partir del jueves el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el repaso a la actualidad de estos días en Cataluña porque en la mañana de ayer sábado tuvo lugar la ceremonia de ordenación y toma de posesión del nuevo obispo de San Feliu de Llobregat, el dominico Xavier Gómez, en los últimos años responsable del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal COPE Barcelona, Eloy Moreno.
Xavier Gómez ya ejerce como obispo de San Feliu de Llobregat después de la ceremonia de consagración celebrada ayer en la parroquia catedral de Sant Llorenç, la más moderna de Cataluña. La misa fue presidida por el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y concelebrada por el administrador apostólico de San Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, el nuncio apostólico, Bernardito Auza, y los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense. El obispo Xavier Gómez ha desarrollado gran parte de su vida religiosa en el País Vasco y Madrid, y durante un breve periodo también fue prior del convento de Santa Caterina de Barcelona. Desde su primer contacto con Cataluña, Gómez admite haber aprendido a amar su lengua y su cultura.
Durante estos años de vida consagrada, el voto de obediencia me regaló la experiencia de vivir y conocer Cataluña, viviendo y sirviendo como prior de la comunidad de frailes dominicos en la ciudad de Barcelona. Allí pude aprender vuestra lengua, aunque tengo que decir que aún me queda mucho. Aprender vuestra lengua, conocer y amar vuestra cultura, nuestra cultura catalana.
El nuevo obispo de San Feliu continuará ejerciendo como coordinador del Observatorio de Derechos Humanos Samba Martínez. También seguirá al frente del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española y del Programa de Prenoviciado de la Provincia Hispánica de la Orden de los Predicadores. Con una sólida formación teológica y una amplia experiencia pastoral, el nuevo obispo de San Feliu ha destacado por su lucha en la defensa de los derechos humanos y la mediación intercultural.
El cardenal José Cobo ha reivindicado la escucha al otro como primer paso para desarmar las dinámicas de confrontación que tanto dañan a nuestra sociedad. Lo hizo en un encuentro celebrado por iniciativa de la Archidiócesis de Madrid para fomentar el diálogo y la cultura del encuentro entre los políticos de diversas adscripciones. Victoria Montaner.
El objetivo ha sido reflexionar sobre la importancia de la buena política como servicio al bien común. Durante la presentación, el cardenal José Cobo ha reivindicado la escucha al otro y ha insistido en que la Iglesia está llamada a formar espacios de encuentro y de diálogo para conseguir una buena salud política.
Frente a una cultura que favorece la confrontación, apostamos por las relaciones y no solo con los que piensan como nosotros. Queremos apostar por las relaciones. Frente a la desvinculación, queremos generar espacios de sincera fraternidad.
La jornada se completó en la Universidad Complutense de Madrid con una mesa de diálogo sobre una nueva política para un mundo en cambio.
Efectivamente, la universidad a veces podemos pensar que siempre quiere formar profesionales o técnicos. Sin embargo, la Iglesia viene a plantear la educación en un sentido más amplio, ¿no? Dar alma también a lo técnico, ¿no? Aportando una carga fundamental, como puede ser la caridad, la misericordia y su concepción de justicia.
Una jornada en la que se ha puesto en valor el diálogo como herramienta fundamental para construir el bien común.
También en este ámbito sociopolítico, el presidente de la Conferencia Episcopal ha llamado al diálogo ante el actual clima de crispación, especialmente en el ámbito político.
Creo que hay, digamos, como una fuerte demanda o reclamación a hacer en este momento, ¿no? Que es un respeto al Estado de Derecho, al principio de legalidad, a la separación de poderes, como un marco mínimo de juego para poder abordar de ahí los asuntos y encontrar también un espacio donde el diálogo sea posible. Pero es imprescindible el respeto de las instituciones y el cuidado de que lo que significa en una sociedad que se rige por una constitución democrática, el que se cumplan esas reglas del juego básicas que llamamos Estado de Derecho, principio de legalidad, separación de poderes, independencia del poder judicial, etcétera.
Son palabras de Luis Argüello en Herrera en COPE, donde también consideró necesaria una regeneración de las democracias occidentales cada vez más relativistas y positivistas.
Vivimos en una democracia 3P, de polarización, de populismo y de posverdad. Es un acontecimiento global, universal, que pasa en unos sitios y otros. A eso a nosotros nos afecta, es verdad, con las características propias de la vida española. Yo creo que las democracias occidentales cada vez se han hecho más relativistas a la hora de entender lo que pueda ser una verdad sobre el bien y más positivistas, ¿no? Y desde ahí necesariamente entran en una crisis de regeneración y de legitimidad que muchas veces viene dada por la aceptación compartida de unos principios prepolíticos. Ahí pensamos que está el campo de la Iglesia, ¿no? En la vida social, en el anuncio del Evangelio, y que el Evangelio tiene de ofrecer unas pistas, unas luces, para ponernos de acuerdo en unos mínimos de la verdad sobre el bien.
La Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe ha publicado una nota doctrinal sobre la práctica de la sanación intergeneracional. Es un texto aprobado por la Comisión Permanente que surge de la preocupación de los obispos por una práctica promovida en el ámbito de oraciones y retiros organizados por movimientos religiosos de carácter carismático. Rafael Vázquez es el secretario de la Comisión para la Doctrina de la Fe.
Es una práctica en sí que está basada en la sanación de lo que se denominan los pecados de nuestros antepasados. Es decir, personas que experimentan pues un malestar que no tiene por qué ser solo espiritual, sino incluso físico, y que no encuentra una causa lógica a este tipo de malestar, de enfermedades, de sufrimiento, recurren a que puede ser que algún antepasado suyo haya cometido algún pecado que quedó sin perdonar, y las consecuencias de ese pecado las va arrastrando las generaciones sucesivas.
El texto aclara que aunque esas prácticas se pueden realizar con la mejor intención, lo cierto es que eliminan la responsabilidad personal en el pecado y la libertad del ser humano, afectando a su relación con Dios y a la comprensión de la Eucaristía y el bautismo.
Una misa de sanación no existe. Es decir, si cogemos el ritual de nuestra liturgia, no nos vamos a encontrar con una misa de sanación. Por eso habría que evitar llamarlo así. La misa de por sí ya tiene un poder sanante, pero no vinculado a los pecados de nuestros antepasados. También la Iglesia tiene otro tipo de oraciones. ¿Uno puede pedir por un enfermo para que se sane? Por supuesto que sí. ¿Se puede usar el ritual de bendición de enfermos para pedir la sanación de un enfermo? Por supuesto que sí. Ahora, no podemos confundir la sanación de un enfermo, que es responsable de sus propios pecados y que es responsable de su propia vida, con pedir la sanación para nuestros antepasados. Nosotros tenemos ya un sacramento para la sanación de las personas, que es el sacramento de la unción de enfermos, donde se pide la sanación espiritual y, si Dios lo considera, también la corporal.
Continúa la implantación del plan de formación de los seminarios Formar Pastores Misioneros tras el encuentro con el Papa, con este fin que tuvo lugar, recordamos, hace un año, y el encargado de llevarlo a cabo es el obispo auxiliar de Madrid, Jesús Vidal.
Que ha sido recibir un poco las respuestas de todos los obispos a una encuesta que yo hice, que enviamos a todos los obispos, y ahí se pueden ver varias cosas. La primera, lo importante que es para un obispo su seminario. Los seminaristas, los candidatos al sacerdocio, que luego van a ser los principales colaboradores del obispo como presbíteros acompañando a las comunidades cristianas, es algo que es muy importante para el obispo. Por eso a veces a lo mejor pues se ha podido percibir desde fuera ciertas, no sé si decir, tensiones o inquietudes, pero es por esto, es por el amor, por el cuidado que un obispo tiene para la formación de sus seminaristas, ¿no? Entonces, esto es lo primero que se veía en estas encuestas. Y luego, un deseo verdadero de discernir, un deseo verdadero de buscar qué es lo mejor para la formación de ellos.
En este trabajo de cambios se trata de mejorar precisamente esa formación para que sea integral, humana y espiritual, la de los candidatos al sacerdocio.
Tiene que ser una formación, ¿no? Que el Papa nos decía, profundamente humana, profundamente espiritual. El sacerdote ha de ser una persona con una humanidad madura. Decíamos, Dios no llama a los que tienen un currículum específico, pero el Señor se hace presente a través de hombres. Y por lo tanto la humanidad, podríamos decir, tiene que ser una humanidad madura. Por lo tanto, una formación profundamente humana. Y una fundación profundamente espiritual, porque tiene que estar arraigado en la experiencia espiritual del sacerdote que lleva, que su misión es precisamente llevar el Espíritu Santo a través de la predicación, de la palabra, de los sacramentos, llevarlo a todos los hombres, ¿no? Para que pues los hombres puedan vivir la vida que Cristo ha venido a traernos, profundamente humana, profundamente espiritual. Para eso, por supuesto, no podemos olvidarnos ni de la dimensión académica y la experiencia pastoral, la experiencia que le ayuda precisamente en el acompañamiento, acompañamiento a comunidades, acompañamiento a personas.
En el marco de los actos conmemorativos del 40º aniversario de la declaración de la Mezquita Catedral como patrimonio, se ha celebrado en Córdoba la 13ª Conferencia Internacional de Catedrales Europeas de la Humanidad. Nos lo cuenta desde la capital andaluza la delegada de Medios de Comunicación, Natividad Gavira. Buenos días.
Buenos días. Las catedrales de Europa están vivas. Así ha quedado de manifiesto en la 13ª Conferencia Internacional de Catedrales celebrada en Córdoba. Son templos para Dios y a la vez expresión de la historia, de la cultura y una visión del hombre. El hombre contemporáneo está llamado a admirarlas y conocerlas, y la ayuda pedagógica para su comprensión es ya un modelo irrenunciable para alcanzar su significado pleno. Las sesiones de este congreso han propuesto educar y acompañar todas las miradas del visitante, la curiosa, la escéptica, la distraída y la creyente, para descubrir la belleza que atesoran las catedrales para llegar a Dios. El arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto, ha estado en Córdoba como presidente de la Comisión de Cultura de la Conferencia Episcopal Española.
Sino que sean unas piedras vivas acogedoras también del que las visita, con miradas que tendremos que entre todos también educar y acompañar, porque está la mirada curiosa, la mirada escéptica, la mirada creyente, la mirada a veces despistada y apurada del que tiene más preocupación de hacerse un selfie que no de contemplar la belleza que admira. Yo creo que esa es la clave, esa belleza que está ahí, que habla de la creatividad y también de la voz de Dios en el corazón y en el hacer del hombre.
También la protección jurídica de los bienes religiosos de interés cultural ha sido objeto de análisis durante la 13ª Conferencia Internacional de Catedrales Europeas. Para este cometido, el encuentro ha contado con la participación del vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello de Portugal.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Repasamos ahora la actualidad internacional. Comenzamos en el Vaticano. Un hombre de Iglesia que trabajó por la fraternidad entre pueblos y religiones. Así ha comentado el Papa el legado que deja el cardenal español Miguel Ángel Ayuso, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, fallecido a los 72 años. Además, en la audiencia general del miércoles, Francisco recordó especialmente a los jóvenes que sufren en Ucrania y anunció la novedad de que a partir de la próxima semana el chino se sumará a las habituales traducciones al francés, inglés, alemán, español, portugués, árabe y polaco en las audiencias. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Los restos mortales del cardenal Miguel Ángel Ayuso se encuentran ya en Sevilla, donde descansarán en el cementerio de San Fernando por expreso deseo suyo. El funeral se convirtió en un hermoso homenaje de despedida porque estuvieron presentes representantes de otras religiones. Todos ellos aseguraban que se sentían amigos del cardenal, que entregó su vida a trabajar por encontrar caminos de encuentro y de unión entre las religiones. El cardenal Giovanni Battista Re, quien presidió el funeral, aseguraba en su homilía que su lección de vida fue dialogar con todos con sentido de fraternidad y de bondad. Al finalizar la misa, tal como acostumbra, el Papa Francisco se unió a los cerca de 60 concelebrantes, entre cardenales, obispos y sacerdotes, para presidir el rito de la última comendatio, la última súplica a Dios, y la valedictio, la despedida antes del entierro. Al concluir, se detuvo para dar el pésame a los hermanos del cardenal. Días antes, en su telegrama, el Papa recordaba que en cada trabajo apostólico estuvo siempre animado por el deseo de dar testimonio con mansedumbre y sabiduría del amor de Dios por el hombre, trabajando por la fraternidad entre los pueblos y las religiones. Los últimos en irse del funeral fueron los trabajadores del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso y los representantes de otras religiones que quisieron reconfortar a su familia contándoles cada uno su breve historia personal con el cardenal Comboniano, que pasará a la historia de la Iglesia por su ingente contribución al diálogo interreligioso, siempre desde la segunda fila. Y efectivamente, tal como decías, a partir de la próxima semana en la Audiencia General de los miércoles también se realizará la traducción de la catequesis al chino, un gesto de gran significado en la complicada relación diplomática entre los dos países. Hasta el momento, la catequesis del Papa se traducía a 8 lenguas. En esta misma audiencia, Francisco nos daba un consejo para el Adviento que hoy comenzamos.
Es un tiempo de preparación a la Navidad. Vivamos este tiempo de gracia, irradiando la alegría que es fruto del encuentro con Jesús.
Francisco dedicó la catequesis a los frutos del Espíritu Santo y se detuvo en la importancia de vivir la fe con alegría, poniendo como ejemplo estas palabras de San Felipe Neri: todos indistintamente pueden y deben ser caritativos, pacientes, humildes, constructores de paz y no de guerra. No faltó, por supuesto, la petición habitual de solicitar oraciones por la paz.
Sobre el fallecido cardenal Ayuso, que el Papa recordaba sirvió al Evangelio y a la Iglesia con dedicación ejemplar y delicadeza de alma, nos habla también hoy en su comentario desde Roma Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. No hay dos cardenales iguales y con la desaparición de Miguel Ángel Ayuso, el colegio cardenalicio pierde a uno de sus miembros más originales y atípicos. Para llegar a la púrpura, este sevillano de 72 años no había desempeñado en su vida ninguno de esos cargos que desembocan en el que antes se llamaba Senado de la Iglesia. No fue arzobispo de ninguna diócesis importante, ni se integró en la diplomacia vaticana, ni destacó por sus escritos teológicos o espirituales. Ayuso, siendo muy joven, decidió entrar en la orden fundada por San Daniele Comboni, cuyos hijos dedican su vida a la evangelización del continente africano. Su primer destino fue Egipto y en el país de las pirámides empezó a trabajar intensamente. Entre otras muchas actividades apostólicas, entró en contacto con jóvenes sudaneses que estaban en la capital egipcia como estudiantes o emigrantes o refugiados políticos. Y a Sudán, en plena guerra civil, dirigió sus pasos y en ese país, atormentado por los conflictos y la pobreza, permanece hasta el año 2002. Su existencia da un giro cuando llega a Roma para presidir el Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islamología. Por sus conocimientos en esta materia, se incorpora al entonces llamado Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, del que acabará siendo primero secretario y desde el 2016 presidente. El Papa Francisco, que ha hecho del diálogo interreligioso una de sus prioridades, aprecia la experiencia de Ayuso, que se convierte en su principal consejero en tan delicada materia. El misionero comboniano, nombrado cardenal por Bergoglio, prepara y le acompaña en sus viajes a Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán, Marruecos y Bahrein. En Abu Dhabi, el pontífice y el gran imán de la Universidad Cairota de Al-Azhar firman el histórico documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia común, texto que preparó con esmero y sumo tacto. Revestido con la púrpura, Ayuso nunca dejó de ser un misionero de a pie, como lo ha definido su amigo de juventud, el comboniano Jaume Calvera. Los que les conocimos más tarde nunca olvidaremos su señorío tan sevillano, su fino sentido del humor y su cercanía. Una característica, esta última, no muy común entre los señores cardenales, otrora llamados príncipes de la Iglesia. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Más noticias de esta semana en la que el Papa ha comunicado que el documento final del sínodo es magisterio auténtico que debe ponerse en práctica. Por otra parte, Francisco ha anunciado su deseo de visitar el próximo año Nicea con motivo del 1700 aniversario del Concilio Ecuménico. Cuéntanos, Eva.
No es la primera vez que el Papa anuncia su deseo de visitar Nicea y, de hecho, se lo ha transmitido en varias ocasiones al patriarca ecuménico de Constantinopla, principal líder de la Iglesia ortodoxa. Aquel primer concilio ecuménico fue el último que mantuvieron juntos todos los cristianos antes del gran cisma de Oriente. El Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos lleva tiempo trabajando sobre el modo de conmemorar juntos este aniversario. La invitación de Bartolomé ya está sobre la mesa, pero también es necesario que Turquía dé su conformidad para que pueda realizarse. Y también esta semana, como decías, hemos conocido esta nota de Francisco al documento final del sínodo, que no olvidemos, no cerró el sínodo en su totalidad, porque todavía continúa el proceso de la Asamblea Sinodal en todas las partes del mundo. Francisco ha querido subrayar que el documento final participa del magisterio ordinario del sucesor de Pedro y, como tal, él pide que sea aceptado. Al concluir la asamblea en octubre, el Papa decidió no publicar una exhortación posinodal porque respaldaba el documento votado por los padres sinodales y ese mismo documento se convertía, por lo tanto, de alguna manera en esa exhortación papal. En la nota publicada esta semana, Francisco se ratifica añadiendo que las iglesias locales y las agrupaciones de iglesias están llamadas ahora a poner en práctica las indicaciones contenidas en el documento a través de los procesos de discernimiento y decisión previstos por la ley y por el documento mismo.
Gracias, Eva. Viajamos ahora hasta París, donde se ultiman los preparativos para la reapertura de la Catedral de Notre Dame el próximo domingo, mientras esperan al Papa en Córcega el próximo 15 de diciembre. Corresponsal de COPE, Asunción Serena.
Es la primera vez en la historia que un papa visita la llamada Isla de la Belleza y los corsos se preparan con entusiasmo para recibir al Papa Francisco. Va a ser una gran fiesta, espero estar en primera fila. Nunca he pensado en ir a Roma a ver al Papa, pero este evento lo voy a saborear por primera vez. Un papa en 2000 años es algo increíble. Y es un desafío considerable, pero estamos preparados, ha dicho el alcalde. Ahora falta un detalle que no es pequeño, la financiación de la organización que corre a cargo de la diócesis de Ariadna. El obispo Francisco Bustillo ha dicho que costará unos 2 millones de euros, pero todo el mundo parece dispuesto a arrimar el hombro. Yo voy a dar lo que puedo, una cantidad modesta, pero si todos dan una cantidad modesta, eso hará mucho dinero y los corsos somos generosos. Se espera que 100.000 personas asistan a la misa que celebrará el Papa, además de clausurar el Congreso sobre la piedad popular en el Mediterráneo.
Y nos acercamos un domingo más a conocer la situación en Nicaragua con los últimos episodios de represión y persecución que está sufriendo la Iglesia. Manuel Ángel Gómez.
Hace más de dos semanas, agentes de la policía nicaragüense detuvieron al obispo de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera, cuando circulaba con su coche por la ciudad de Managua. Le llevaron al aeropuerto de la capital nicaragüense, le entregaron un pasaporte y le subieron en un avión para volar a Guatemala. El obispo Herrera ha sido abiertamente crítico con el régimen de Daniel Ortega.
Ha estado históricamente denunciando lo que ha pasado en Nicaragua, principalmente en la zona de Jinotega, que hay muchas personas campesinas que han sido violentados sus derechos humanos. En esta zona de Jinotega ha habido incluso ejecuciones extrajudiciales en contra de campesinos.
Hay una persecución de la Iglesia nicaragüense, nos cuenta Braulio Abarca, de Nicaragua Nunca Más, un colectivo que reúne a exiliados.
Hay una continua persecución a la Iglesia Católica Nicaragüense y que históricamente pues la Iglesia ha acompañado o ha estado al lado de las personas que han sido víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos.
Son ya cuatro los obispos nicaragüenses que se han tenido que ir del país.
El primero fue el obispo Báez, el segundo el obispo Álvarez, el tercero el obispo Isidoro y actualmente el obispo Herrera. Entonces, estos cuatro jerarcas de la Iglesia Católica que fueron desterrados, pues representan un ataque directo hacia la creencia del pueblo nicaragüense.
El régimen de Ortega quiere imponer el silencio a la Iglesia en Nicaragua.
Creo que en primer lugar es imponer el silencio, pero en segundo lugar también es crear como una creencia hacia solo ellos como salvadores, es decir, una costumbre mesiánica, un tema de pensar que los únicos salvadores de Nicaragua pueden ser ellos, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Más de 200 religiosos han sido expulsados en los últimos años de este país centroamericano.
Volvemos a la actualidad en España. La Conferencia Española de Religiosos ha entregado un año más los premios Carisma, que reconocen el trabajo de personas e instituciones en el servicio y promoción de la vida religiosa. Entre los premiados, Dolores Aleixandre, Valle Chías, Antonio Montero, Pablo Dors y la Escuela Comarcal Arzobispo Morcillo de Cáritas Diocesana de Getafe por su trabajo en la educación e integración social de jóvenes. César Rodríguez es el director.
Nuestra escuela es muy especial porque el titular es Cáritas, y ya de por sí la formación profesional funciona genial, pero unido a este binomio con Cáritas, la verdad es que nos hace prácticamente únicos, y los valores cristianos pues están pues en el día a día. Es decir, nosotros fundamentalmente lo que miramos es la persona, es decir, lo que puede hacer, no lo que no puede hacer, como en algunos casos, algunos institutos. Nosotros tenemos una doble formación. Como Cáritas que somos, está siempre muy presente pues nuestra visión hacia los más desfavorecidos, y lo vemos encuadrado en dos segmentos. Por un lado, pues la educación reglada, por educación, pero luego también aquellas personas que se quedan fuera del sistema y los recuperamos. Tenemos profesores que van al parque, incluso a por desempleados, alumnos que se han quedado fuera del sistema, y aquí, a través de empleo y algunos cursos de preparación, también los recogemos. Y tenemos los tres niveles. Tenemos grado básico, grado medio y grado superior, en perfiles pues muy profesionales, con mucha empleabilidad, como son automoción, electricidad, electrónica, administración, finanzas, marketing, publicidad.
En León se ha inaugurado esta semana el nuevo Museo Diocesano y de Semana Santa, que suma arte y fe a lo largo de 8 salas con tallas procesionales y de las parroquias. COPE León, Esther Peñalba.
El Museo Diocesano y de la Semana Santa de León abre sus puertas con 336 piezas repartidas en 8 salas. El arte y la piedad populares y el patrimonio de cofradías y hermandades nutren este espacio, que ve la luz tras una inversión cercana a los 8 millones de euros. El obispo de la Diócesis de León es Luis Ángel de las Heras.
Fieles a la esencia de nuestra fe, este museo también expresa la comunicación cristiana de bienes entre las cofradías y hermandades y la diócesis de León al servicio del bien común, lo cual es igualmente esperanzador y llama a nuevas colaboraciones.
La inauguración de este espacio concluye una andadura de 10 años en la que han participado la diócesis, la Junta, el Ayuntamiento de la capital leonesa y la Diputación Provincial. El alcalde de León es José Antonio Díez.
Las leonesas y los leoneses tenemos ya un museo en el que revivir nuestra historia religiosa, un recinto que forma parte de nuestro acervo cultural y de nuestro proyecto de ciudad, porque la unión y la participación de todas las instituciones aquí representadas fue necesaria para sacar adelante este proyecto, este gran museo de Semana Santa.
Y Sevilla se prepara para acoger a partir del próximo miércoles el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, en el que participarán cerca de 2.000 personas, y concluirá el próximo domingo con una procesión extraordinaria. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
En Sevilla todo preparado para el Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Será, ha dicho el arzobispo de Sevilla, un tiempo de encuentro, celebración y amistad. A nivel organizativo van a participar 1.832 personas procedentes de todo el mundo, y está previsto que les acompañen delegaciones numerosas. En el programa se contemplan 14 exposiciones y 24 conferencias. En una de ellas, por primera vez en la historia, la ponente va a ser una hermana de la Cruz. Durante esos días, hasta 200 imágenes de la archidiócesis van a estar en veneración extraordinaria, y se han establecido también 3 puntos de adoración perpetua. El colofón lo pondrá la procesión de clausura. El arzobispo, don José Gersaiz Meneses, hacía un llamamiento para que nos quedemos con lo importante.
Es que nos quedemos con lo esencial, que apuntemos a lo esencial, y que esa contemplación de esas imágenes bellísimas, tan significativas, tan importantes en la vida de la Iglesia y de la sociedad de Sevilla, de toda la archidiócesis, nos ayuden al encuentro profundo con Cristo y por Cristo con el Padre y el Espíritu Santo, con María Santísima y con la Iglesia.
El Congreso también nos va a dejar una gran obra social, el centro que se va a ubicar en la calle Don Remondo y en el que se va a atender a una veintena de personas sin techo en proceso de reinserción.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1909. Volveremos, eso sí, dentro de 7 días. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.